A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto a mí y también a Jania y también a Emi y también a Luz y a Víctor y sobre todo a Poncho. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Tú también estás muy bien por allá?
Hola, Anita. Pues muy contento de estar con ustedes, con todo el equipo.
¿Verdad que sí? Estamos completos y dando la bienvenida a este casi último fin de semana de enero. Qué rápido se va la vida, ¿no?
Sí, ya a mediados de enero se fue
ya
rápido.
Ya pagaron todo el rollo de prediales y el 3x1 y no sé cuánto. Hay que hacer muchas cosas en enero, pero lo más importante para la pantalla es ponernos a tono con las nominaciones para el Oscar. Porque ya empezamos, Poncho.
Sí, ya.
¿Verdad?
Ya comenzaron. No sé si me oigan.
Perfectamente.
Perfecto.
Bien.
Claro. Perfecto. Ajá. Pues hay varias cosas que hay que comentar. Por un lado, la llegada de Trump al poder también va a afectar todas las cuestiones en Hollywood. Ya mandó a sus hombres, Stallone, Mel Gibson y John Boyd, a ayudarles a corregir el camino y a ser como los asesores que van a estar ahí. Se pinta un panorama muy interesante. Ya salió la nominación de Emilia Pérez también y ha tenido un pleito fenomenal. La gente en México no la está recibiendo nada bien. Vamos a hablar un poco de todas esas. Vamos a hablar de taquilla. En fin, tenemos un programa muy, muy interesante, Anita.
Exactamente, y entonces no queremos que te lo pierdas para nada. Si quieres compartir un poquito de los jugos maravillosos de ver el cine como se debe en pantalla grande, nuestros amigos de Cinépolis nos tienen la fabulosísima sorpresa, como todos los sábados, de 5 pases dobles, ¿verdad?
Así es, 5 pases dobles para que usted participe y mande mensajes a todas nuestras vías de acceso, a los teléfonos que es el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, nuestro WhatsApp que es el 33 11 55 19 62, y nuestras redes sociales que son La Pantalla y un bajo Antisistema en Instagram, donde ahí pueden ver un poco de lo que estamos preparando para esta temporada de premios en los Óscares. Y también mencionar que en Cinépolis Plaza México va a haber los estrenos de Wolfman, que se acaba de estrenar esta película, y ya como mencionamos, Emilia Pérez, que es una de las películas que tiene, ya como mencionó Poncho, es de las que más ha dado que hablar y también tiene más nominaciones en estas entregas de los Óscares. Y también recordar que en esta temporada de premios, al comprar en dulcería en Cinépolis Plaza México y taquilla, podrán obtener cupones del 2x1 en boletos y descuentos en algunos productos seleccionados, para que aprovechen y vayan a Cinépolis Plaza México, donde también no tarden en abrir la preventa para la película de Capitán América este 13 de febrero, para que lo anoten y tengan atento y también se animen a participar. Ya seguimos.
Creo que la preventa empieza el 30. Entonces,
2 semanas antes.
Antes de que se estrene va a estar la preventa para que estén atentos y puedan comprar sus boletos.
¿De qué se trata todo esto? Porque nosotros podemos platicar y dar información y todo lo que quieran, pero lo más importante es que ustedes, nuestros amigos de la pantalla, puedan ver película tras película y dar su punto de vista, que es el más importante, ¿no? Ahorita tenemos esa facultad, porque en décadas pasadas uno salía con los Óscares y creo que nomás había 3 películas abiertas para México. Entonces, anímense a ver. Cinépolis Plaza México tiene muy buena cartelera, ya tiene varias nominadas. Cónclave, si no la ha visto, también valdría la pena que no se le empiecen a rezagar los estrenos, para que usted ya tenga, pues, como diciendo, todo el criterio de poder decir, no, esta no tiene nada que hacer con esa nominación, o sí, le aplaudimos perfecto a sus quién sabe cuántas nominaciones.
Y tengo entendido que algunas se van a reestrenar, La Sustancia, Dune, van a tener un reestreno Wicked, que digo, se acaba de salir de cartelera, pero va a volver a entrar, y varias ya están disponibles en plataformas, como Dune, como La Sustancia, ahorita ya se me olvidaron cuáles, pero...
Y también de Brutalist, que creo que todavía no llega a México. Creo que es el 6 de febrero.
Pero todas van a llegar antes de...
¡Qué maravilla!
De antes de la premiación, pues.
Así, para que la gente esté atenta y pues pueda ver estos estrenos que van a estar nominados en este gran evento como lo son los Óscares, que se realizan año con año.
Claro. Alfonso, pues es muy interesante lo que comentabas de esta llegada al poder a Trump, que cómo se hace el camino más estrecho a la cuestión cinematográfica, ¿no?
Y además es que hay una cuestión, está toda esta cuestión de las libertades, de cuidar a las minorías y demás que se ha manejado, hay una cuestión que se le conoce como lo woke, que es este tipo de situaciones, que hay, y hay una respuesta muy negativa de parte de mucha gente, en concreto los que acaban de llegar al poder, que están en contra de eso. Ya ves, ahora solo se admiten mujer y hombre en Estados Unidos, va a haber muchos cambios, incluso esta posición de los que acaban de llevar al poder hizo que Disney hablara hace una semana diciendo que ellos ya no iban a hacer películas donde se tocaran esos temas, que solo se iban a dedicar a entretener. Y dentro de estas cosas y peleas, lo que más ha llamado la atención, disculpe usted un poquito el chisme, es Verástegui, que dijo que Gascón, la actriz trans que está nominada al Oscar, era un vato, y que sus palabras textuales son una poesía a la intolerancia. Dice como contra hombres no pudo, ahora le quita el lugar a una mujer, y están en las redes dándose con todo. Lo cual, esto de contra hombre no pudo y ahora le quita el lugar a una mujer, es un contrasentido totalmente, y es denigrante hacia la mujer. Es como si, como no pudo contra los hombres, es más fácil competir con las mujeres. Es una tontería absoluta. Pero bueno, hay algunos comentarios que merecen palos, y esos palos más afilados. Y otra de las cosas que está muy interesante en la discusión es el uso de la inteligencia artificial para ayudar a mejorar el sonido y las voces de los personajes en sus películas. Dos en concreto, El Brutalista es una que lo está usando y ha generado mucha polémica, y también con Selena Gómez cuando canta, hicieron eso de inteligencia artificial, lo cual deja la pregunta, ¿eso afecta o puede evitar que sean nominados a un premio cuando has tenido esa ayuda de la inteligencia artificial? Ahí se los dejo también a mis compañeros para que digan qué piensan al respecto de ambos temas.
Pues es que todavía no hay regulaciones fuertes para eso.
Sí, pues
eso.
Es que la inteligencia artificial como tal es una herramienta relativamente nueva, así que hay que ver como la forma en cómo adaptarlo. O sea, entiendo toda esta polémica, también pasó con esta película de The Late Night with the Devil, donde hubo mucha gente que criticaba que se usó inteligencia artificial para tapar algunos espacios o meter más gente en el fondo de la escenografía. Así que es algo que pues va empezando, y hay que ver cómo la academia o los premios que organizan todo esto hacen como regulaciones para ver, a ver, desde este punto sí se puede permitir, pero también está el punto de que le estás quitando el trabajo a esta otra gente que, como no deja de ser un arte, y que la inteligencia artificial reemplace como esta parte artística del ser humano, es un debate que nos pone a pensar, pero hay que ver cómo van avanzando y cómo se van regulando estas especificaciones, porque como digo, es algo nuevo, no es algo que ya haya existido como tal, y hay que ver cómo ir adaptándolo para que haya como un equilibrio entre el trabajo humano y el trabajo de las máquinas.
En este caso es un poquito más, creo que es un poquito más difícil como tal, porque en al menos El Brutalista se utiliza un poco la arquitectura de la película. También hay que considerar que es una película que es un milagro que exista, porque costó 3 pesos a comparación de otras producciones, y cámaras viejas, inclusive hay un intermedio que se pone afuera. O sea, el señor Bradley Corbett es muy a lo Nolan, muy del cine viejo y la técnica. Entonces creo que pues también hay que considerar que no tenía muchos recursos el señor, entonces se apoyó de eso, pero también se usó para el acento de Adrian Brody y de Felicity Jones para que sonara más natural, porque más tiene húngaro. Un acento húngaro. Y en el caso de Emilia Pérez fue para que Carla Sofía Gascón cantara, se escuchara mejor, como que se afinara, que pues no, yo no diría que se utilizó muy bien ahí, pero bueno. Y con Selena Gómez también, para que se escuchara mejor su español, que igual fueron herramientas de apoyo, pero aquí tomando en cuenta que son competencia para el Oscar, pues sí, dices tú, otras personas que duraron años intentando hablar el idioma, mejorar el acento, yo qué sé, se toma consideración para una nominación, que digo, ya están nominados, pero pues en su carrera al Oscar ya veremos qué pasa.
¿Cómo pueden evaluar o categorizar lo mismo cuando entra la inteligencia artificial o cuando el trabajo actoral de un, obviamente, se ve juzgado? Yo recuerdo el acento de Ana de Armas para cuando hizo la güera de espampanante, esta peli
Marilyn Monroe.
Exactamente. Pues la verdad, no llegó a la perfección, no alcanzó en la cuestión vocal, estoy hablando, ¿no? De sus diálogos, de trabajar la voz, le faltó. Y entonces, bueno, a inteligencia artificial le pones ahí unos cuantos arreglitos y ya está, ¿no? Entonces, creo, Alfonso, que eso sí es para meditar, pero también para regular. Tienen que forzosamente regular, como todo en los contratos, en la industria cinematográfica.
Pues sí, y hay otra cosa ahí que destaco, la inteligencia artificial que viene ya muy cerca, es la capacidad de ciertas plataformas donde tú puedes dar las instrucciones y decir, quiero una película con Leonardo DiCaprio, con Tom Hanks y demás, que tenga este argumento, y la inteligencia artificial la va a fabricar. Ya se hizo un ejemplo en una secuencia donde salen actores famosos, evidentemente ellos no son, pero imagínate el grado ya de avance de la tecnología y lo que puede tener de implicaciones, que es terrible en alguna manera también.
Por supuesto, pues habrá que ver esto, cómo lo van a regular y cómo lo van a evaluar los dos puntos, ¿no? Pero como tú dices, ya están nominados. Para esta ocasión ya hay nominaciones y ya está la inteligencia en juego.
Sí, se reveló pues después de que ya se habían cerrado las votaciones, pero pues digo, todo la verdad es que se va tomando en cuenta porque todavía falta y para los ganadores aún falta tiempo, pero todas estas cositas pues sí pueden afectar, porque Adrian Brody de hecho era de los favoritos para ganarse el Oscar, entonces pues a ver qué pasa.
Exactamente, por eso mismo nos encantaría que empiece usted a tener todas estas películas pues ya checadas, evaluadas, vistas, disfrutadas, porque pues por algo están en los Óscares. Y bueno, aquí la pantalla le irá dando esos ingredientes interesantes para una mejor crítica y evaluación. Pues hay que continuar, Alfonso, porque tenemos que hablar de la taquilla, de los estrenos, de muchas cosas más. ¿Cómo vamos en taquilla?
Así es, la taquilla que no se ha movido mucho a comparación de las semanas pasadas. Sigue Mufasa ahí con 601 millones de dólares en todo el mundo. Una película que le ha venido muy bien a Disney, utilizando la misma fórmula de agarrar secuelas y continuar con las mismas historias que ya tienen, así como le funcionó con Intensamente y también con una película que hablaremos más adelante, también que está en taquilla, que también le fue muy bien a Disney con ella. Después ahí está Sonic con sus 425 millones de dólares. Paramount haciendo las cosas maravillosas de la mano con Sega y juntando algunos milloncitos y preparando bien su saga y lo que viene, algunos pequeños milloncitos y preparando la saga que tienen para todos los fans de Sonic. Nosferatu también con 157 millones de dólares, que a mi parecer creo que le ha ido muy bien a esta película, junto con Robert Eggers y, si no me equivoco, Bill Skarsgård
interpreta a Nosferatu, sí, y de hecho se coló a las nominaciones. Tiene en, me parece, cosas técnicas, fue cosa de producción en cinematografía, ¿no? Lo cual a mí me parece una falta de respeto, porque es de las películas más bellas que puede ver usted del año pasado. O sea, es increíble la técnica de este señor, y no recuerdo, pero fueron nominaciones técnicas que muy muy bien merecidas, merecía más en mi opinión.
En lo artístico,
en lo,
¿no?,
artístico, Anya, pero claro. Sí, es una gran película y visualmente impresionante. También está Flow con 11 millones de dólares, que también fue nominada a mejor película extranjera, no de habla inglesa, porque pues no hay diálogos, ¿verdad? Pero es una mejor película extranjera, que es de Letonia, me parece, un país de Europa.
Sí, Letonia. Sí.
Letonia, y también en mejor película animada, que es de las favoritas también para llevárselo.
Y si tuviéramos aquí en la pantalla así un efecto especial de hurra o aplausos, ya hay que decir que hay que hacer una mención especial para quién.
Así es, para Moana, que ya superó los 1,000 millones de dólares, como les decía, Disney usando como esta fórmula de agarrar secuelas, y pues le ha estado funcionando. Se agradecería que se atrevieran más, como lo hizo DreamWorks con Robot Salvaje, que hagan como historias nuevas, pero igual es una fórmula que a Disney le funciona, y pues si a Disney le funciona, no creo que lo deje, ya que pues el ratón le gusta el dinero, ¿no? Así que...
Por supuesto, pero sí aplausos, porque casi ninguna peli ha superado los 1,000 millones.
1,000 millones, sí.
Entonces, ya por
es
eso,
en estos
aplausos,
tiempos,
por favor.
Es un logro.
¿Sí? Y de estrenos, a ver, cuéntanos, ¿cómo andamos?
Pues tenemos a Emilia Pérez, que curiosamente...
Ay, esa risa duele.
Y es que, ¿qué les puedo decir? Ahora 13, no puedo creer que diga esto, 13 nominaciones, la película más nominada de este año en los premios Oscar, pues fue algo que ya medio veíamos venir, pero pues tristemente sí se llevó muchos premios en muchas categorías, incluso técnicas, actuación y de todo. Es de los pocos países, y no creo que el único país en el que se tuvo un estreno en cines, porque en alrededor del mundo solo se estrenó en Netflix. Uh-huh. Pero bueno, ya les había platicado, es sobre la historia de Emilia Pérez, antes Manitas del Monte, un narcotraficante, que decide que, bueno, ya tenía tiempo en su transición a convertirse en mujer, y llama a esta abogada interpretada por Zoe Saldaña, que le pide que pues le ayude a investigar, ¿no? Y ayuda para entrar en este proceso ya de lleno y dejar su vida como narcotraficante y entrar como Emilia Pérez, lo cual ya se convierte, en donde se convierte un poco problemática la historia, es cuando al transicionar a mujer, como que ella se, no sé, se evangeliza, se purifica y se convierte en una filántropa, ayudando a todas las familias que ella misma, pues lastimó con los desaparecidos, quitando, separando, pues familias, desapareciendo gente, como tal, como es.
Le agarró la culpa, como
le dice. Ajá, le agarra la... Un día una señora se le acerca y dice, mira, mi hijo está desaparecido, y ella dijo, ay, déjala, ayudo. Y ya de ahí ya hizo una fundación y todo. No les estoy contando realmente dándoles spoilers, porque así es como... Como tal, los primeros 20, no sé, minutos de la película avanza muy rápido la historia. Pero pues básicamente es eso. Pues es un musical, también es algo que olvidé mencionar y que hay que tomar en cuenta. También las canciones fueron nominadas. Pues bueno, es un musical bastante mediocre desde mi punto de vista. Las actrices, ninguna sabe cantar. Las canciones no te ayudan a que avance la historia. Hay diálogos cantados, lo cual es muy incómodo. Porque no termina de funcionar. Digo, como tal, como ya mencionó el señor Guillermo del Toro, sí tiene algunas cosas técnicas interesantes, como el uso de luz natural, cinematografía, etcétera, pero pues son bastante X a mi punto de vista. O sea, se ve bien la película como tiene que ser, pero pues sí es bastante problemática porque le quedan grandes los temas que toca. Entonces,
perfecto.
Usted haga su juicio.
Sí, por favor, vaya.
Si decide verla, la quiere checar, ya queda su juicio. Tampoco hay que dejarnos llevar como tal por lo que dice la gente, ni siquiera lo que digo yo. Perfecto. Pero pues sí, es una película bastante cuestionable, a mi punto de vista.
Hay otro estreno interesante.
Así es, tenemos terror en enero, son muy buenas noticias, pero tenemos a Wolfman, que es del mismo director que nos trajo El Hombre Invisible en el 2020 con esta señorita Kate Moss. Está como construyendo un universo de los monstruos de Universal para adaptarlos a temas un poco sociales, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? El Hombre Invisible, por ejemplo, tenía una relación tóxica con una mujer y al fallecer la sigue persiguiendo como un fantasma, pero es como el fantasma de esa relación tóxica. Y en este caso se toca un poco el trauma generacional y la masculinidad con este chico que tenía un papá bastante, como se puede decir, macho peludo, que vivía en el bosque, lo protegía mucho, el señor era mucho de cazar y todo esto, y siempre lo sobreprotegió de cierta manera en ese aspecto, y el chico crece, tiene a su hija, y va de la mano con esa especie de trauma generacional, en cómo él no quiere ser como su papá, pero su papá como tal lo persigue, hay heridas emocionales que no se han resuelto, bla, bla, bla. Entonces, es muy interesante la nueva visión que tienen con adaptar los monstruos clásicos, en este caso un hombre lobo. Sin embargo, se veía mejor la idea en papel, siento yo, no siento que se profundizara tanto. La película es muy corta, creo que dura como hora y media, y realmente ocurre en una noche. No avanza mucho, y siento que sí estaba interesante la exploración y el punto de vista que se quería dar. Uh-huh. Pero hay muchas cosas que juegan en su contra, como un poquito a veces los diálogos son muy repetitivos. Siento que subestima a la audiencia que tiene, de que puedan entender ellos mismos el mensaje. Y en los efectos especiales hubo unas decisiones por ahí creativas que yo sí me saqué de onda. En especial cómo ven los hombres lobo como a su alrededor, o a la gente, o a su entorno. Es bastante extraño. Pero, es una película interesante. Eso es lo que yo yo diría al respecto a esta cinta, pero digo, se ofrece el esfuerzo, digo, espero que sí le den más chamba o tal vez un mejor guionista a este señor, porque sí tiene ideas interesantes, solo tal vez hay que aterrizarlas o trabajarlas mejor.
Pues ahí se los dejamos, son dos estrenos, El Hombre Lobo y también Emilia Pérez. Vas, ¿qué vas? Vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial, ligerísimo, y después la colaboración de David Ruiz Elizondo aquí en la pantalla. No te vayas, acuérdate que los teléfonos, también el WhatsApp y nuestras redes para que te lleves, ¿qué?
Sus cinco pases dobles en Cinépolis Plaza México. No se olviden de marcar el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, nuestra vía WhatsApp que es el 33 11 55 19 62, y nuestro Instagram que es la pantalla y un bajo Notisistema, donde estaremos informando un poco sobre los Óscares y nominaciones.
Qué gusto que sigas con nosotros, de verdad, gracias por eso. Fíjate que ya tenemos una recomendación de Lilia, gracias por estar con nosotros. Un hecho oscuro, creo, ¿no? Es un hecho oscuro histórico, ajá.
American Primeval.
Ajá.
Primeval, Netflix.
Exactamente, eso es lo que sugiere Lilia y a ella le gustó, entonces vale la pena si te gustan las cuestiones de datos históricos reales y western, pues ahí está la recomendación que Lilia nos hace. Gracias por eso. Y también gracias a Margarita, a Osvaldo y también a Pepe que nos están escuchando en Loma Bonita. Un abrazo por allá y gracias también por estarse acompañando. Están haciendo comida rica, parece ser que carne asada, y ahí estamos nosotros, la pantalla. Pues estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestro colaborador David Ruiz Elizondo, que nos trae también casos de la vida real, pero en cuestión de crimen, ¿verdad, David? Bienvenido.
Así es. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú? Cuéntanos.
Un gusto saludarlos a todos.
Muchas
gracias.
Un
abrazote a Poncho.
Abrazo, mi querido David.
Les platico. En Max, en HBO Max o en Max, hay una serie de programas unitarios muy interesante, si es que a usted le gusta este tipo de programas. Se llama Revista People Investigan.
Oye, David, un favor, nomás retira tantito tu bocina si hay algún por ahí, porque nos está chillando.
Hay un
poquito de interferencia. Si nos pudieras apoyar tantito o bajarle el volumen a algo.
Ahí no tengo nada aquí, pero bueno.
Ah, ok. Entonces,
Revista People Investigan.
Gracias.
Por Max. Y son documentales sobre crímenes en los Estados Unidos. Son 7 temporadas. Me parece que cada una, algunos varían, pero de 10 capítulos cada una. Y es impresionante porque nos lleva desde casos sonadísimos y conocidísimos en todo el mundo hasta casos muy, muy, muy específicos y muy oscuros que nadie conoce. Secuestros, violencia familiar. Por ejemplo, hay un caso impresionante de un hombre de color, un hombre negro, que acusan de haber matado a un compañero y pasa 40 años en la cárcel y luego se dan cuenta que no, que era inocente. Entonces, es impresionante. Son casos mediáticos muy famosos y otros muy desconocidos. Por ejemplo, no sé si, bueno, algunos de mi rodada, al igual que Poncho, recordarán un programa que se llamaba Beretta, de un policía, donde el artista principal era Robert Blake, en los años 70, imagínate. Bueno, básicamente pasan su caso, donde es acusado de asesinar a su esposa, y viene toda la investigación, todos los hechos, todas las entrevistas, todo, y es inocente, en teoría, pero nadie le cree.
Beretta, dices, a ver si Poncho se acuerda, yo la verdad no. Alfonso, ¿te acuerdas de ese programa?
Pues fíjate que sí, a lo lejos, no era un programa de los que veía, pero sí, en ese entonces había programas así, detectives y todo, exacto, fuertes, interesantes. Y bueno, mira, si David está recomendando la serie de un tema que David maneja de una manera increíble, pues habría que prestarle atención.
Exactamente.
Es una muy buena serie, es impresionante. No todos son casos terribles que nos hagan llorar. La mayoría sí, seamos sinceros. pero pues básicamente a base de fotografías, entrevistas, audio y video originales, nos van recreando qué pasó y quién es o sospechoso porque no lo han agarrado o quién fue culpable, tal cual.
Oye, ¿y más o menos la duración de cada uno de los episodios?
40 y tantos minutos, ahí llega la hora.
Ajá, perfecto.
Ya sabes que normalmente una hora se maneja en 42 minutos. Era una serie para televisión que ahora están pasando en este canal de streaming. Y recomiendo ampliamente si les interesa el tema. A mí me interesa mucho, a mí me gusta mucho. Mi esposa sería incapaz de verlo, por ejemplo.
Claro, pero nosotros sabemos que siempre las recomendaciones que nos has hecho de cuestiones de horror y cuestiones criminales son buenísimas. Pues es la verdad. ¿En dónde? En Max, ¿verdad, David?
Así es.
Perfecto, pues entonces para todos nuestros amigos que les gusta este tema, que creo que a mí también le gusta, se apunta a eso, pues vamos a echarle un ojito. Muchísimas
vale
gracias. Ok, perfecto. Pues gracias.
Tienen para ver un ratote.
Ajá, son 7, ¿verdad?
Son 70 capítulos.
Madre.
Imagínese.
Oye, ¿viene por género, haz de cuenta, por géneros o no? O sea, ¿todos son diferentes?
Todos son diferentes, ajá. Cada uno es unitario, es especial, es un caso.
Perfecto.
Y para el próximo estamos en otro, entonces uno puede dejar de verlo al tercero y retomarlo después al cuarto.
No hay un hilo conductor.
No hay un hilo conductor. Perfecto. En la serie, en el capítulo sí.
Ah, perfecto. Bueno, pues millones de gracias por esta recomendación. Yo creo que muchos de nuestros amigos ya están apuntados. Nuevamente es el título, por favor, y es en Max, lo encuentran, ¿verdad?
Sí, lo encuentran en Max y se llama Revista People Investiga, que es una revista reconocidísima en Estados Unidos, como la Time,
ajá,
digamos. Y es uno de sus programas, digamos. O sea, cuando ya empiezan a producir audiovisual.
Ajá.
Y básicamente pues es eso, es a ver, la revista People te va a presentar estos casos que no conocías.
Y como tú dices, hay unos muy muy sonados y hay otros totalmente en el anonimato. Perfecto. Gracias, David, como siempre, muchas gracias por tenerte por aquí, que tengas un excelente fin de semana y nosotros vamos a correr con unos comerciales. ¿Sabes qué más? Gracias. Aquí estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21.
Nuestra vía WhatsApp, que es el 33 11 55 19 62, y nuestro Instagram, que es la pantalla y un bajo Notisistema, para que nos sigan y se comunique.
5 pases dobles y te vas a ver la película que quieras desde hoy hasta el viernes que entra en Cinépolis Plaza México. Como de rayo volvimos, aquí estamos para más información y también le queremos pedir a José Luis, que su llamada se medio truncó, y que si por favor nos puede volver a llamar. Así, Luz, eso es lo que manda decir, que si por favor le puedes volver a llamar porque nos quedamos a la mitad del enlace. Va que va. Pues fíjate, Alfonso, que están preguntando mucho antes de entrar a todas las recomendaciones de plataformas. Están preguntando mucho sobre qué película de las nominaciones al Oscar recomendamos ver.
Ahorita están disponibles dos muy puntuales que son, bueno, recomendadas por mí, diría yo, que recomendamos aquí en la pantalla son Anora y Cónclave. Con Anora digo, vaya con precaución porque hay algunas escenas fuertes. Uh-huh. Y Cónclave pues es chisme religioso, ¿no? Es como se seleccionó al último papa que tenemos en el Vaticano, entonces fue mucho como de chisme y por eso la película ha sido tan interesante y tiene mucho valor también en la onda cinematográfica. Uh-huh. Son de las que más recomendaríamos, y también Flow. Y pues digo, si quiere adentrarse a ver las nominadas a los Óscares, pues también Emilia Pérez acaba de estrenarse.
¿Y tú, Alfonso, qué cuentas?
Me parece muy bien la lista que da Jania. Yo también agregaría, de las mejores nominadas está La Brutalista, que llegará. La Sustancia, si no la vio, bueno, seguramente estará nuevamente por ahí en los cines, o la puede buscar también ya en plataformas, en vale la pena. Uh-huh. Quizá es la película más sorpresiva de este año, Wicked, hay mucha gente que le gusta, y también es una fuerte candidata. Y hay una película que viene, todavía no llega, pero habrá que esperarla, que es un completo desconocido, que es esta cinta sobre el músico. Bobby. Exactamente.
Entonces, sí que... Ay, no, perdón, continúa, Alfonso.
Yo creo que es algo que habrá que esperar. Hay otras que no están nominadas como mejor película, pero que son buenas, por ejemplo, Nosferatu y demás. Y de Emilia Pérez, híjole, es una película y no es un documental sobre México, y es una fantasía rara de un francés que le importó un comino investigar sobre la realidad de este país. Por lo que si usted puede dejar de lado eso y ver la película como una ficción nada más, a lo mejor podría gustarle. Hay mucha crítica en México, muy fundamentada, porque se siente como una ofensa a muchas cosas del país, pero repito, si la ve usted como una ficción que de alguien que no le importó realmente investigar lo que sucedía en México, a lo mejor puede llevarse una sorpresa. Pero le ponemos como 10 asteriscos a la recomendación, porque lo dijimos hace unos meses que iba a ser una película muy polémica con nosotros.
Sí, me parece también impactante el hecho de que el señor esté nominado a Mejor Dirección en los premios Oscar, por lo mismo de que ni siquiera investigó en el país en el que se lleva a cabo su película. O sea, directamente él de su boca lo dijo. Entonces, sí. Digo, tomando en cuenta que tienes personas que tuvieron una onda técnica increíble como el señor Denis Villeneuve por Dune, o no sé, Luca Guadagnino y lo que hizo con Challengers, que estuvo súper ignorada y también ni siquiera en mejor edición ni en mejor banda sonora, que son dos categorías en las que yo creo que debería estar nominada. Pues sí me pareció bastante curioso. Y también el director de Cónclave, que ha sido una de las favoritas de esta ronda de premios, tampoco fue nominado, pero digo, este señor sí.
Jack Sadiar, ya está.
Exacto. Uh-huh. Pero también algo que de las cosas buenas que me gustaría resaltar es que la señora esta, que no sé pronunciar su nombre, perdón, pero la directora de La Sustancia, fue nominada. Es una película de terror, de body horror, que de hecho la pueden encontrar en Mubi ahorita, y Dune la pueden encontrar en Max, que si tienen la oportunidad de verla en su reestreno, lo aprovechenlo, porque es una película que debe verse en pantalla grande. Me pareció muy interesante que sí llegara a nominarse. Y ahorita al inicio del programa que hablamos de Donald Trump, también una sorpresa, y yo de hecho hasta creo que pegué un grito cuando escuché esto, fue que Sebastian Stan esté nominado por interpretar a Donald Trump en el Aprendiz, y Jeremy Strong también, que fueron de las mejores actuaciones del año pasado. Me pareció sorprendente que se atrevieran a nominarlo, porque pues no deja bien parado a Donald Trump. Es un retrato crudo de cómo se convirtió en el hombre que es hoy en día. Entonces me pareció muy interesante, y eso sí se lo aplaudí a la Academia.
Perfecto, pues...
Y además es un tema que vamos a estar hablando de aquí a que se lleve la premiación. Se van a estar subiendo en redes cosas muy interesantes, por quién vota, cómo ha cambiado. Hace unos años, perdón, votaban gente que mucho incluso estaba en asilos y cuestiones así por la edad. Entonces los votantes eran como muy viejos. Y esta Academia ha hecho un esfuerzo notable para que los jóvenes, para que nueva gente de diferentes lados pueda estar votando, lo cual ha ido cambiando ligeramente el sentido de las nominaciones, no necesariamente para bien, pero bueno, vamos viendo, y le prometemos que va a haber muchas cosas también en cápsulas y demás que vamos a estar sacando en la pantalla para que usted llegue súper preparado para ver la entrega de los Óscar.
Ándale, pues eso sí estuvo bueno. Siempre, siempre la entrega de los Óscares, las nominaciones conllevan mucho escándalo, y es normal, ¿no?
Sí, es el evento más mediático.
Exactamente. Dentro de la cinematografía, los Óscares son la reina del pastel. Entonces, pues definitivamente hay que estar checando qué pasa, pero tampoco dejarnos llevar con tanto escándalo, ¿no? Y rumores. Y mejor véala usted la peli y nosotros le ayudamos.
Crea su propio criterio. Exactamente. Para que tenga que opinar y comentar.
Perfecto, pues entonces vamos ahora a recomendaciones interesantes de plataformas, porque todos nuestros amigos nos piden eso, y la verdad vale la pena. Aquí ya, como dijimos, Lilia ya sugirió una recomendación, y ayer me tropecé en Disney Plus con una serie interesante que trata de una madre soltera, una chica llamada Morgan, que ella se dedica a limpiar la comisaría de policía de Los Ángeles. En un turno, obviamente, de 3 de la mañana, ella pone sus audífonos y ella baila y limpia, queda un contento. Y de ahí empieza, por una situación de que se le caen unos papeles, empieza a checar que tiene la policía post datos erróneos y medio que malversa por ahí los datos y se va. Y eso genera, bueno, imagínese la policía con una pizarra de que le digan no es el criminal, sino es el otro, ¿no? Entonces, valdría la pena, si usted se quedó como de muy buen sabor de boca con todo lo de ¿se acuerda de Only Murders in the Building? Uh-huh. Aquí yo creo que la va a capturar también su atención, porque una chica con una capacidad de memoria fotográfica impresionante ayuda o asesora a la policía de Los Ángeles. Si le late, está en Disney Plus, es un buen trabajo, sí, es una serie basada en la popular, sí, también es serie, creo, francesa, que se llama HPI, que también son, pues, high potentials, ¿no? Son cuestiones de IQ muy avanzadas de esta chica. Entonces, valdría la pena que le eche ahí un vistazo. Repito, está en Disney Plus. Solamente hay ahorita 2 capítulos al aire, pero creo que van a ser 13 en esta temporada. Se van cortos también, son como 42, 45 minutos. Entonces, está como ligerita, si quiere pasar un fin de semana de detectives y de que chequen cuál es el elemento que no habían visto bien y cambian buenos, pues está bien, está digerible. Es mi sugerencia. ¿Por ahí hay otra por ahí? ¿Quién tiene más?
Sí, bueno, me gustaría agregar a lo que dice Anita que esta serie acaba de ser renovada para una segunda temporada. Le ha ido muy bien, así que si Anita lo recomienda...
Ah, mira, no sabía, qué
lo
interesante.
Lo recomendamos con gran...
Justo. Sí.
Y hablando de Disney, antes de pasar con Liliana, que también nos comentará algo de los nominaciones, hay una serie que es Doctor Odyssey, que si usted recuerda, El Bote del Amor, es más o menos eso, pero con médicos. Y entonces cada caso, la gente se enamora, extirpa un riñón y al final el corazón queda sano.
Madre, ok.
Es con Joshua Jackson y Don Johnson, entonces... si le gusta ver algo agradable, sencillo, interesante y no pedirle nada más, esta serie puede gustarle.
Perfecto. Vamos a tener que irnos a un ligerísimo corte comercial otra vez y vamos a volver también con La Güera y otras recomendaciones en todas las plataformas que nos faltan, que son un montón. Quédese con nosotros, estamos ya casi al final del programa, tenemos también ganadores después de esto. Aquí estamos nosotros dándole la bienvenida a Liliana Bravo. ¿Cómo estás, güerita?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Pues aquí bien, gracias a Dios, checando lista de nominados a los Óscares.
Así es, ha sido como que toda una... Bueno,
todo
no
un
creo
tema.
Que haya habido... Todo un tema. Bueno, era competida, sobre todo en las categorías de actor y de actrices. Pues bueno, quedaron los que tuvieron que quedar. Y bueno, yo estoy muy contenta por Anora, que para mí, y de Brutalist, que para mí han sido de lo mejor que vi el año pasado. Entonces yo creo que Anora, ojalá se lleve cosas lindas. Creo que Maddie Mackinson, la actriz, está estupenda. Y si no le dan el Oscar, yo se lo doy desde mi corazón. Porque la verdad es que hace un gran papel. Pues sí, ¿no? Sobre todo, bueno, la gran sorpresa, ¿no? De la película francesa de Emilia Pérez, que con sus 13 nominaciones, la película francesa que hace historia, ¿no? Que ninguna película de Francia había tenido tantas nominaciones, la primera actriz trans, que bueno, que está nominada. Entonces eso ha sido como todo una controversia en estos tiempos, ¿verdad? De progre y de ultraderechismo. Entonces ya no sabemos qué pasa. Pero bien. Pero bueno, creo que hay películas que se fueron desinflando después de verse, como fue La Habitación de Lado del señor Pedro Almodóvar, que creo que ganó Venecia y se fue desinflando, que es linda, que es buena, pero bueno, no la alcanzó. probablemente se pensaba con Tilda Swinton, que hace un gran papel, pero no. Baby Girl, otra película que se fue también desinflando. Lee, de mi querida Kate Winslet, que produce y protagoniza, tampoco está presente. Y bueno, pues María Callas también fue otra película, María, ¿no? Esta película con Angelina Jolie, también otra película que se fue como desinflando, como que no les alcanzó. Y bueno, pues así están, son los que han quedado. Wicked como que ha sido como que la gran así sorpresa. A mí me parece que hay otras que pudieron estar, pero bueno, es una buena peli. Pues hay de todo. Y creo que Flow, también una película que tuvimos películas de animación muy buenas. Creo que Robot Salvaje y Flow son dos películas animadas buenísimas. Bueno, creo que en animación hay mucha contienda, pero Flow creo que es una película también que puede ser historia nominada mejor película en lengua no inglesa y mejor película de animación. Una gran película, y sobre todo hecha con que es la ópera prima de este chico, y una película hecha con un presupuesto reducido, una película de muy bajo perfil que ha ido de menos a más. No, una gran película, la verdad. Yo creo que una también de las películas más bonitas y que se convertirá, yo creo, en un clásico. Pero así es, ustedes no sé cómo, si se asombraron con las nominaciones o cómo están.
Sí, pues sí, algo hay de eso por acá, y sobre todo en México con esas nominaciones de Emilia Pérez, por supuesto. También está nuestro corazón con Anora, definitivamente. Entonces, aquí andamos con eso, mi güerita. Y obviamente los amigos de la pantalla queriendo saber, informándose, porque tenemos ya la posibilidad de tener, pues, exhibidas todas las pelis para poderlas ver, ¿no?, y evaluarlas.
Claro, y mira, alguien que podía dar una sorpresa, como no queriendo la cosa, se ha colado, se ha metido, ha ganado ya el Globo de Oro, Fernanda Torres, con esta película, Aún Estoy Aquí, una gran peli, una gran peli, muy merecido, y la verdad también, de Walter Salas, que este director, pues muy, muy merecido. Brasil también, ahí está peleando, una gran actuación, una gran peli, y quién sabe, es la que le puede dar quizá la pelea a Demi Moore. Otra peli que a mí sí me ha dolido que no estuviera Pamela Anderson, pero bueno, pues no se puede todo, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo, no está, y bueno, pero bueno, ha sido reconocida en otros premios, nominada para otros premios, no le alcanzó para el Oscar, pero bueno, es que ha estado, yo creo que mejor actriz y mejor actor estuvieron muy, 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 muy competidas, y bueno, Ralph Fiennes, a ver si le dan hoy su Oscar, pero claro, casi creo que se lo darán a Adrian Brody, merecido, también. Pero bueno, así están, y bueno, pues a ver qué pasa. A mí me encantaría verlas. Yo desde que vi a Emilia Pérez en Cannes dije que la premisa me parecía súper interesante, me parece muy interesante la premisa. Yo decía, ¿cómo lo tomará México, no? O sea, real, o sea, y bueno, estoy leyendo algunas reacciones, y sé que no está bien recibida, pero bueno, a ver cómo es. Y yo decía, ¿alguien se atreverá a distribuirla en México, no? ¿O sí? Y bueno, parece que sí, ¿no? No estoy muy conectada si está con la distribución ya en México, la película, si estará en salas o no.
Sí, sí, ya. Pero está, bueno, ya estrenó, bueno, ya está en salas, y como tú bien dices, pues ya, estamos divididos, por supuesto que sí. Alfonso, ¿tienes por ahí un comentario?
Pues me parece muy interesante también lo que dice la güera, y claro, una cosa que me llama mucho la atención es evidentemente como muchas películas que se esperaban iban a llegar se fueron desinflando. Habrá que ver, como lo comentábamos hace rato, lo del Brutalista, que parecía que era el triunfo seguro de Brody, pero después de lo de la inteligencia artificial posiblemente pueda perder el triunfo tan seguro.
¿Qué dices por ahí? ¿Ah? ¿Quién se quedó? ¿Todo en mute o qué?
No lo escuché.
Ah, casi con razón. No, sí, no, no, sí, tienes razón, güerita. Pues sí, es que como ya se incluye la cuestión de la inteligencia artificial, vamos a ver qué pasa con el jurado y cómo evalúa eso. Agradecemos muchísimo tu presencia, tu comentario, güerita. Sigue por ahí muy trabajadora, y estamos conectándonos nuevamente porque hay que informar mucho sobre esta entrega de premios, ¿verdad?
Así es, hay que ver películas y bueno, al final del día los Oscars son, bueno, el 16 de febrero son los BAFTA y bueno, muchos premios importantes, pero siempre el Oscar es uno de los premios mediáticamente más
sonados. Gracias por eso.
Más sonados.
Sí. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Cuídense mucho, que vaya
hasta
todo bien.
Dios, sí. Bye. Pues sí, júralo que sí, nos va a dar mucho de BAFTA también la güerita, pero aquí ya tenemos a los ganadores.
A los ganadores para que pasen por sus pases dobles. Empezamos con Marco Aurelio Álvarez Plasencia, Heriberto Gabriel Enciso Villarreal, José Guadalupe Franco Martínez, Lili Hernández Asensio, Margarita Bundis Gómez. Los voy a repetir rápidamente. Marco Aurelio Álvarez Plasencia, Heriberto Gabriel Enciso Villarreal, José Guadalupe Franco Martínez, Lili Hernández Asensio y Margarita Bundis Gómez son los ganadores de esos 5 pases dobles para que vayan a Cinépolis Plaza, México.
Solamente una identificación.
Ajá, es lo que iba a decir. Solo una identificación en taquilla es lo único que necesitan. No tienen que venir a las oficinas de Radio Metrópoli.
Alfonso, te despides rapidísimo.
Un abrazo para todos ustedes y para el maravilloso equipo de La Pantalla.
Hasta pronto. Lo más importante eres tú. Tú que nos estás escuchando, obviamente. Es que aquí hubo una falsa alarma. Gracias, nos escuchamos hasta la próxima semana.